La semana pasada Argentina presentó su demanda contra Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En el escrito, la administración del presidente Néstor Kirchner denuncia que al autorizar la construcción en las costas de Fray Bentos de las plantas de celulosa de Bosnia y Herzegovina, nuestro país violó el Tratado del Río Uruguay, ya que no cumplió con los procedimientos de información y consulta a la contraparte argentina.
Esa controversia nos lleva hoy ante la Corte Internacional de Justicia por imperio del artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay, firmado en Salto, Uruguay, el 26 de febrero de 1975. En violación de aquel estatuto, que es ley para las partes, que debe ser observada, el gobierno de Uruguay autorizó la construcción de las plantas de pasta de papel en Quiboña, en Fray Bentos, a menos de 7 kilómetros entre sí, reconociendo los riesgos significativos ambientales y a la salud de establecimientos de tales características puede causar, sin haber satisfecho nuestras preocupaciones concernientes al impacto sobre el río, el medio ambiente y la población de ambas orillas.
Así hablaba Kirchner en el acto que su gobierno organizó el viernes para respaldar el inicio del juicio internacional y para demostrar, según se dijo, que la lucha de los entrerrianos contra las fábricas que se construyen del lado uruguayo es una causa nacional. En ese meeting, que tuvo ribetes multitudinarios y que se desarrolló en el corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú, el primer mandatario argentino estuvo acompañado por varios miembros del gobierno federal y 19 de los 25 gobernadores provinciales, 4 de ellos pertenecientes a la opositora Unión Cívica Radical. Mientras tanto, Uruguay terminaba de ajustar el equipo de abogados que representará a nuestro país en este litigio. Un grupo que está encabezado por el embajador en Francia, Héctor Grossetiel, y que integran además el embajador en Estados Unidos, Carlos Gianelli, y el embajador en Holanda, Carlos Mota. ¿De qué manera trabajarán estos profesionales? ¿Cómo se dirime este contencioso? Este es nuestro tema en los próximos minutos.
El tablero político.
Estamos en comunicación con el doctor Héctor Grossetiel, experto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, ex ministro de Relaciones Exteriores, hoy embajador en Francia. Doctor Gross, buenos días.
Muy buenos días, muy buenas tardes en París.
Ah, claro, sí, efectivamente. Un lunes este que en Francia es feriado, ¿verdad?
Es feriado, hoy de mañana estuve en el desfile militar y en la ceremonia en el Arco del Triunfo, porque es el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
De modo que, bueno, alternando con sus obligaciones como embajador, usted ahora, este fin de semana mismo, supongo, ya está ocupándose de otro tipo de tareas. En definitiva, ¿ya tuvo acceso a la demanda presentada por Argentina ante la Corte Internacional de Justicia?
La leí el mismo día que se presentó, me la mandaron desde La Haya, tanto la demanda sobre el tema de fondo, al cual se refirió usted al hacernos escuchar las palabras del presidente Kirchner, que se basa en la pretendida violación del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río, pero también la cuestión más urgente que se va a tramitar por una vía separada y urgentísima, que es la solicitud por Argentina de medidas cautelares o medidas precautorias, en las cuales pide la suspensión de las obras hasta que haya una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia.
Empecemos, si le parece, por este último punto, por lo más urgente, por lo más inmediato. La aspiración argentina a esta medida cautelar, ¿es viable?
Yo creo que no. Naturalmente, la opinión del Uruguay es totalmente contraria a esta medida cautelar, porque se entiende, y creo que Uruguay lo va a demostrar en las audiencias muy próximas que habrá sobre esto, de que no hay, como se ha exigido siempre, un peligro grave, inminente e irreversible, es decir, un derecho violado, porque no hay derecho violado en cuanto no hay todavía ninguna contaminación y no puede actuarse sobre una eventualidad alegada por la Argentina, sino que la Corte debe fallar sobre una realidad presente. Por lo demás, la jurisprudencia de la Corte ha sido siempre, hasta ahora, muy restrictiva en el otorgamiento de medidas cautelares de este tipo.
¿Qué antecedentes hay justamente en esta materia?
Hay varios antecedentes, pero uno sumamente importante, de una demanda de Finlandia contra Dinamarca en 1991 por ciertas obras portuarias que a juicio de la demandante afectarían la navegabilidad y el estatuto del mar, y en las cuales se pidió medidas cautelares que la Corte negó. Creo que es un antecedente muy importante, hay otros, pero la línea general de la jurisprudencia ha sido hasta ahora muy cautelosa, muy restrictiva. Yo tengo la convicción, pero claro que un juicio es un juicio, tengo la convicción de que esto, que es lo inmediato, lo que va a decidir la Corte con gran urgencia, no haciendo lugar, espero y creo, a la solicitud de la hermana República Argentina.
Yo no tuve acceso a la demanda en sí, tengo sí la comunicación con el resumen que la Cancillería Argentina ha divulgado. Me queda la duda de si Argentina pide esta suspensión de las obras por algún tiempo, por un cierto lapso.
Sí, lo pide hasta que haya sentencia definitiva de la Corte.
Eso es terrible, si se da, porque
claro,
la sentencia puede demorar cuánto tiempo.
Puede demorar 2, 3 o 4 años. Es decir, el juicio de fondo es un juicio muy largo que implica la demanda que presentó Argentina, la contrademanda que presentará Uruguay, la memoria argentina, la contramemoria uruguaya, en la cual es posible que Uruguay contrademande por lo que podrían ser violaciones del derecho internacional por parte de la Argentina, luego réplica, dúplica y alegatos orales, es decir, es un trámite largo y complejo. Suspender las obras durante todo ese largo lapso por algo que es hipotético y eventual, no cierto, significaría una injusticia muy grande y además afectaría de una manera tremenda los derechos del Uruguay.
Ahora, doctor Gross, ¿cuándo se resolverá esta cuestión previa, este pedido argentino de una medida cautelar?
No sé. Yo justamente hoy, hace 2 horas, por teléfono, hablando con el embajador nuestro en La Haya, le di instrucciones de que pidiera una semana más, por lo menos, para poder contestar, porque Argentina tuvo todo ese largo tiempo en el cual preparó sus escritos. Uruguay recién fue informado de la demanda argentina el 4 o el 5 de mayo. No sé cuándo la Corte se reúne, mañana en la tarde. Creo que mañana se decidirá el trámite de esta medida cautelar, de este procedimiento cautelar. De cualquier manera, el asunto es complejo porque el 15 de julio la Corte entra en receso, en receso veraniego.
Uh-huh.
Y es un receso que dura 1 mes y medio. No sé cómo se tramitará, ni yo sé ni nadie sabe hasta que la Corte tome una decisión sobre el procedimiento en el día de mañana.
O sea que, ¿cómo siguen estas primeras instancias de este trámite judicial? Todavía es algo que la delegación uruguaya no conoce.
Nadie conoce, porque simplemente el único trámite hasta ahora, cuando se presentó la demanda argentina, es comunicarla al Uruguay, y se nos informó por la Secretaría de la Corte que la Corte tomará una decisión respecto del procedimiento en el día de mañana, es decir, el martes 9.
Ahora, doctor Gross, estábamos hablando de lo más urgente, de la medida cautelar, pero yendo ahora al reclamo de fondo que hace Argentina,
sí,
y que se vincula con una presunta violación por parte de nuestro país del Estatuto del Río Uruguay. Usted ya señaló, esa resolución puede llegar a demorar mucho tiempo, más de 2 años fácilmente. Ahora, ¿qué tipo de fallos puede implicar en caso de que Argentina tenga éxito, verdad? Porque yendo a lo que es la información que ha divulgado la Cancillería Argentina, allí se explica que Argentina solicita, le solicita a la Corte Internacional de Justicia que, bueno, que el Uruguay está obligado a cesar su conducta ilícita y a respetar escrupulosamente en el futuro las obligaciones que le incumben, y que el Uruguay está obligado a reparar integralmente el perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben. ¿Qué quiere decir esto?
Es claro, y usted lo comprenderá muy bien, y también los oyentes, que Uruguay niega totalmente esto. Es decir, no acepta que haya habido una violación del derecho internacional. Creo que el Uruguay ha actuado respetando la totalidad del derecho internacional y que, por tanto, si no ha habido violación del derecho internacional, no hay perjuicio y, por tanto, no hay que reparar nada. Son dos puntos de vista absolutamente opuestos entre sí que serán analizados en profundidad en el curso del procedimiento.
Claro, pero mi pregunta era, coloquémonos en la peor hipótesis, la hipótesis de que el planteo argentino prospera. ¿Qué es lo que Argentina quiere que ocurra? ¿Qué es lo que Argentina pretende que la Corte Internacional de Justicia le imponga a Uruguay?
Supongo, porque yo no soy vocero de la Argentina, no puedo sustituirme a lo que Argentina va a continuar precisando en los petitorios sucesivos del procedimiento, pero de acuerdo con lo que surge de la primera demanda, pedirá que la Corte declare que Uruguay violó el derecho internacional y que, por tanto, es responsable de los perjuicios causados. Habrá luego que hacer, o habría que hacer, una estimación de esos perjuicios, lo cual, lógicamente, en el documento que se ha presentado, no ni siquiera se adelanta. Pero, repito, pienso, creo y con absoluta buena fe y convicción de que Uruguay no violó el derecho internacional y que por tanto no hay ninguna responsabilidad internacional respecto de nuestro país.
La Corte
Pero eso hay que demostrarlo judicialmente y esperar lo que diga en un futuro que no es inmediato el fallo de la Corte, que, como es sabido, el fallo de la Corte es inapelable, definitivo y debe ser cumplido y ejecutado de buena fe por las dos partes.
Ahora, doctor Gross, ¿cuáles son, por lo menos en síntesis, los argumentos con los que se va a mover la representación uruguaya para defender la actuación de nuestro país?
Bueno, eso está en elaboración. Ha habido un grupo de trabajo, como se sabe, que ha estado elaborando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, desarrollando las bases de la argumentación que se va a sostener. Ese grupo, yo he tenido nada más que información escrita, porque se me han mandado mails conteniendo los estudios que ha hecho ese grupo. Luego será discutido y además asesorado por un conjunto de abogados extranjeros, especialistas en la materia, que Uruguay sin duda habrá de consultar. Pero el centro de la argumentación es de que el Uruguay respetó no solo el Estatuto del Río Uruguay del 75, sino además la totalidad del derecho internacional y los principios generales del derecho.
Se lo pregunto porque, entre otros aspectos, en la demanda se sostiene. El 9 de octubre de 2003, el gobierno del Uruguay autorizó de manera unilateral a la sociedad española ENCE la construcción de una planta de pasta de papel en los alrededores de la ciudad de Freventos, departamento de Río Negro, proyecto denominado Celulosa de Bopicuá. Dicha autorización fue concedida sin respetar el procedimiento obligatorio de información y consultas previas del Estatuto de 1975 y a pesar de los riesgos significativos al medio ambiente y a la salud que una planta de tales características es susceptible de causar. Y luego se señalan otros eventuales incumplimientos. Dice luego, el 14 de febrero de 2005, poco antes del cambio de gobierno producido en marzo de ese año, el Uruguay agravó la controversia al autorizar a Botnia a construir la planta Orión sin informar previamente ni a la Comisión Administradora del Río Uruguay ni a la Argentina. Cabe señalar que dicha autorización unilateral se produce 3 días después de una reunión de la Comisión Administradora, la que fue nuevamente dejada de lado a pesar del hecho de constituir el mayor proyecto industrial jamás previsto sobre el tramo común del río Uruguay. Y se señala incluso un tercer episodio, el nuevo gobierno uruguayo, ya el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, agravó una vez más la controversia, autorizando el 5 de julio de 2005 a la empresa Botnia a construir un puerto para uso exclusivo de la planta Orión sin cumplir con los procedimientos del Estatuto de 1975, solo algunas semanas después de la decisión de constituir el grupo bilateral técnico que iba a analizar esas cuestiones.
Bueno, sin perjuicio de que esa enumeración no se ajusta estrictamente a la verdad, y Uruguay lo demostrará, hay que tener en cuenta que existieron constantes conversaciones e intercambio de información entre la Argentina y el Uruguay sobre este asunto, que conversaciones y negociaciones de las cuales dan cuenta incluso documentos argentinos que convalidaron lo actuado por Uruguay. Es decir, ha habido una convalidación post facto de todo lo actuado, lo cual Uruguay lo demostrará de una manera, creo que irrefutable, en el curso de los procedimientos.
Sí, hoy precisamente veo declaraciones que hace el doctor Jorge Valle en una entrevista que le realiza el diario La República, y donde él vuelve a enfatizar a propósito de, digamos, de las actuaciones que su administración llevó adelante en esta materia, que en el mensaje a la Nación del gobierno argentino enviado al Parlamento en el año 2004, se hace expresa referencia a este tema en el apartado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se alude a responsabilidades y atribuciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay, se dice en la página 127 que las diferencias o temas vinculados a la instalación de plantas de tecnología en fragmentos han quedado resueltos entre ambos países. Dice Valle, esto refleja lo que en su momento la propia CARU reconoció en un acta y que además se recogió en un encuentro entre los entonces cancilleres de Argentina, Eduardo Bielsa, y Uruguay, Didier Perdi. ¿Este, entiendo, es uno de los puntos neurálgicos de la defensa uruguaya?
Es uno de los puntos más firmes de la defensa uruguaya, basado justamente en el principio de la convalidación por actos internacionales de las dos partes que salvaron todo lo relativo al procedimiento y demuestran que Uruguay siempre actuó de buena fe, de una manera absolutamente correcta en todo el procedimiento, respetando y no solamente su soberanía nacional, su derecho al desarrollo mediante la inversión extranjera, sino también el respeto del derecho al medio ambiente.
Pero ¿qué hay que entender? Que efectivamente existieron, digamos, desprolijidades en el manejo de algunas de estas autorizaciones en cuanto a la notificación a la Comisión Administradora del Río Uruguay, y que esas desprolijidades después se salvaron en el acuerdo Bielsa-Opertini.
No quiero en este momento referirme concretamente a eso. Creo que la situación finalmente quedó perfectamente clara respecto del absoluto respeto del Uruguay al derecho internacional.
Para terminar, doctor Gross, usted dijo al pasar que Uruguay va a presentar una contrademanda. ¿De qué se trata exactamente?
No tengo todavía una precisión absoluta. Voy en las próximas horas quizás comunicarme con Montevideo sobre esto, pero sé que está en la idea del gobierno uruguayo presentar una contrademanda, que el momento procesal pienso que sería cuando se presente la contramemoria uruguaya, haciendo caudal de las violaciones por parte de la Argentina del derecho internacional, en especial el derecho a la libre circulación y comunicación, no, basado no solamente en el derecho internacional general, sino en el derecho específico del Mercosur, violaciones que sí se han traducido, como es obvio, en grandes perjuicios económicos para el Uruguay.
¿Qué valor tiene la introducción de una contrademanda en medio de un juicio como este? ¿Es habitual?
Que la Corte, al fallar, en definitiva, debe fallar tanto sobre la demanda como sobre la contrademanda.
Pero mi pregunta son dos juicios paralelos, es uno solo.
Es uno solo. Es un solo juicio que tiene dos aspectos. La demanda de una parte y la contrademanda de la otra. La Corte podrá tramitarlos por separado o podrá unirlos, pero deberá pronunciarse respecto de los petitorios de las dos demandas.
Doctor Héctor Grossespierre, el embajador de la República Oriental del Uruguay en Francia y además representante de Uruguay.
Mejor que representante, ponga el título que usa el estatuto de la Corte, agente.
Agente, así se lo denomina. Agente de Uruguay en el juicio iniciado por Argentina en la sede de La Haya. Le agradezco entonces estos comentarios preliminares y ya tendremos tiempo de conversar con más profundidad en los próximos días.
Tener mucho tiempo para conversar de esto.
Hasta pronto.
Hasta luego.